Resiliencia Latina es un podcast para compartir mejores prácticas, tecnologías, innovaciones o ideas que puedan ser fácilmente implementadas en tu empresa, en tu equipo de trabajo o en tu vida diaria para que te permita ser disruptivo, generar nuevas fuentes de ingreso, diferenciarte con ventajas competitivas personales o de negocio, generar ahorros o evitar costos.
En una época de turbulencia donde el mundo después del COVID cambió la manera de hacer negocios, de vivir y de sobresalir, es importante desarrollar resiliencia para anteponerse a las distintas adversidades y emerger con éxito en esta nueva realidad.
Tus anfitriones, Jesús Penilla y Carlos Sayago, comparten lo que les funcionó y también lo que no les funcionó en sus más de 50 años de experiencia conjunta. Todo para que sean prácticas fáciles de implementar y tengas mayor probabilidad de éxito. Y seguramente te preguntarás, ¿quiénes son Carlos y Jesús? ¿De dónde sacaron a este par de personas resilientes? ¿Y de dónde vienen? Jesús Penilla se ha desempeñado con éxito como Chief Information Officer y como miembro estratégico de consejos de administración de empresas, de servicios financieros, logística y de transporte.
Carlos Sayago ha sido director de ventas de soluciones de tecnologías en más de 8 países, liderando mercados empresariales B2B y rompiendo récords de ventas de manera sistemática.
Bienvenidos al lugar donde podrás desarrollar resiliencia. Una resiliencia latina.
Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. Primero Dios, gracias por estar aquí. Excelente que nos acompañen aquí en Resiliencia Latina, el primer canal de entrevistas de marca personal. Nuestras entrevistas tienen el objetivo de llegar a tocar las vidas de nuestra audiencia con temas inspiradores y emotivos que nos puedan llevar a un emprendimiento. Y hoy tenemos un invitado que justo se caracteriza por lo que he dicho. Conoceremos la marca personal y de qué está hecho nuestro buen invitado. Hoy tengo el placer de presentarles a un profesional en su materia. Y antes de darles su semblanza, quiero comentarles que se trata de Ángel Mendoza. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Me siento honrado de que me hayas considerado. Y aquí listo y nervioso siempre para las preguntas de miedo.
No. Una persona con tus tablas y con tu proyección y todo lo que has hecho, caray, es para nosotros también un honor tenerte aquí en esta tu casa, Resiliencia Latina.
Muchas gracias. Un placer.
Déjenme decirles que Ángel tiene pues una extensa semblanza y bueno, nos llevaría toda la entrevista en el recitarla, ¿no? Y no estoy aquí exactamente para leer textos, sino, sin embargo, los puntos más sobresalientes, entre otros, son que durante más de 10 años se desenvolvió en el ámbito portuario y a inicios del 2015 emprendió como consultor independiente en la implementación de sistemas de gestión bajo los estándares ISO, ¿sí? Como el ISO 9001, el 14001, el 45001 y el de seguridad informática, que es el 27001. Por mencionar algunos de los estándares que él maneja, su visión y determinación le permitieron formar una alianza con dos grandes entes originarios de República Checa, el LLC Certification y el European Register of Certified Auditors, el ERCA. Su pasión por los retos y su compromiso por compartir contenido de valor lo han llevado a consolidar pues, muchos grandes proyectos, entre los que destacan el Foro ISO Expertos y el Encuentro Latinoamericano de Sistemas de Gestión, evento que se realizó con tecnología avanzada. Asimismo, es reconocido por organizar TEDx en Coatzacoalcos, las famosas conferencias TEDx en Coatzacoalcos y también tengo entendido que en Guadalajara, así como dirigir y conducir su más reciente creación de Mentes Excepcionales, el podcast. Actualmente se desempeña como director general de Certified International Consultants Agency, empresa que brinda servicios de consultoría, formación y certificación de estándares ISO. Pues Ángel, realmente es una semblanza extensa como consultor, Ángel, y ahora que conocemos los tamaños del individuo y sus capacidades, toca el turno de que aquí, en esta plataforma, conocer a Ángel. No le voy a preguntar acerca de sus servicios, no le voy a preguntar acerca de que nos dé una masterclass acerca por ejemplo, de los estándares ISO, etcétera, sino vamos a preguntarle a la persona que está detrás. Y eso, señores, es lo que marca la diferencia entre seleccionar un proveedor de servicios a otros que hacen cuestiones similares, ¿no? Servicios similares. ¿Cómo ves, Ángel? ¿Estás listo? Porque yo soy muy preguntón.
No, estoy súper listo y estaba escuchando la semblanza. Se oye bien acá, se oye bien acá, dije, órale.
Bueno, pues.
Preséntamelo.
No, pues es lo que es, ¿no?
Como dice por ahí. Muchas gracias.
Pero me gustaría, Ángel, que a manera de inicios y motivación, nos digas cuál fue el momento clave que te inspiró a adentrarte en el mundo de la consultoría y certificación en estándares ISO. No nos digas exactamente de qué tratan los estándares, sino qué te motivó a emprender este camino.
Fíjate que es algo bien interesante, porque yo creo que fue de forma gradual y creo que no fue un solo momento. Fueron tres momentos y que yo creo que el primer momento que a mí me impactó y me llevó a tomar la decisión o encaminarme a los sistemas de gestión fue, antes de los sistemas de gestión, fue el ver a directivos en una sala de juntas. A mí me impactó y me impresionó mucho, porque yo no tenía ni idea ni quería ser parte de una empresa. Mi objetivo en ese momento era ser, fíjate, federal de caminos. Yo siempre lo he dicho. Entonces, mi primer momento que dije, pum, que me activó la chispa, fue cuando vi a ciertos directivos que yo estaba en una empresa porque jugaba fútbol, y sin querer me mandaron a dejar, no recuerdo qué, y me impresionó tanto porque vi en la ventana, vi a esas personas sentadas al frente, dirigiendo a toda una organización. Creo que ese fue mi primer momento que activó en mí esa llama de decir, estoy interesado en ser parte de eso, yo quiero ser parte de ese equipo que esté dirigiendo. Ese fue mi primer momento. Luego hubo un segundo momento en donde yo creo que ahí me llamó mucho más la atención, porque yo conocí una persona que se llama René Abdala, y tuvo que ver con la planeación estratégica del negocio, y yo lo escuchaba hablar. Y fue otro momento que otro momento así, clic, que hizo, yo quiero ir para allá. Y el tercer momento creo que tiene que ver con otra persona que yo creo que lo considero uno de mis mentores, que es Alejandro Casúa. Cuando estuve en Puertos, tuve la oportunidad de salir en la revista Líderes.
Mira.
Con un evento que se llamó Primer Encuentro de Sistemas de Gestión. Y sacaron una publicación de Líderes, ya tiene mucho tiempo, eso fue yo creo que en el 2013, cuando yo dije, yo quiero ser parte de esto. Entonces yo cuento que hubo tres momentos y fueron de manera gradual, que dijeron, tengo que darle por aquí, tengo que ir por este lado, y así yo cuento eso, ¿no? Que fue por ahí, sí. Esos momentos que me llenaron y hicieron que fuera focalizándome ahí. No es no fue de un día para otro, sino fue en diferentes años y bueno, hasta donde estoy ahorita, ¿no?
Fíjate qué importante es tener esos puntos de quiebre, esos turning points, como dicen los gringos, para saber exactamente qué es lo que tú vas a hacer con tu vida, ¿sí? Y tener ciertos mentores a los cuales seguir. Eso se reconoce por las personas que saben exactamente a dónde van. Ahora, has demostrado un compromiso sólido con la difusión de conocimientos a través de tu podcast, Mentes Excepcionales, que estamos viendo el logo atrás de ti.
Ah, sí. Estamos presumiendo el logo que todavía ni lo sacamos en la temporada que viene, apenas.
Muy bien. Y además has demostrado tu compromiso también en otros proyectos. ¿Cómo nació, Ángel, tu pasión por compartir contenido valioso con la comunidad?
Ok, yo es precisamente lo que te venía diciendo. O sea, como dices, son importantes los que ves, son importantes las personas que ves, pero yo creo que lo más importante es saber y tener la hambre de querer ser como esas personas. O sea, y de ahí nace la necesidad de compartir información, porque las tres personas en particular, que estos líderes que yo veía, compartían información. Okay. Compartían información, y eso es lo que te hace y que expanda uno su mentalidad, su forma de pensar. Así lo veo yo, y yo creo que a mí siempre se me ha quedado de manera inconsciente esa parte de compartir información. Siempre que compartes información, te abre un abanico de posibilidades y te da la oportunidad de conocer más gente. Entonces yo creo que de ahí nace esta necesidad de conocer, de compartir información y conocer gente. Así lo veo yo, ¿no?
Sí, mucho. Y, perdón, adelante.
Perdón, y además, yo creo que compartir información sin esperar nada a cambio, creo que es lo más importante. Hay que compartir porque al momento de que tú compartes, te decía, se abre posibilidades y el compartir te lleva a lugares inesperados. Conoces a gente, conectas y bueno, cuando te das cuenta dices, ay, ya estoy en este proyecto, ay, ya terminé este proyecto y voy a otro. Así me ha llevado la vida a mí en estos últimos 13 años.
Bueno, quiero decirte que eso le pasa a varias personas, pero es cuando esas personas hacen las cosas bien.
Ah, muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias.
Fíjate que una cosa es trabajar como profesional, porque imagino que pues empezaste trabajando dentro de una empresa. Y otra es emprender como consultor independiente. Debe haber habido muchos desafíos. ¿Puedes compartir un desafío personal que enfrentaste en este proceso y cómo lo superaste?
Sí, fíjate que yo creo que uno de los desafíos más importantes que yo he tenido es enfrentarme a la realidad fuera del ámbito profesional de estar contratado con una empresa. Okay. El tomar la decisión fue el tomar la decisión de decir o me contrato o emprendo. Creo que fue la primera decisión consciente real, que iba a cambiar mi vida y que le iba a dar una vuelta de 180 grados, ¿no? De 360 grados, no de 180, de 360 grados. Porque fíjate, cuando uno está acobijado de una empresa por la donde yo trabajaba, que era lo que es a nivel nacional, yo trabajé en la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, 16 puertos a nivel federal, pues es una empresa grandísima. Sí. Entonces, y una de las más importantes del país. Entonces yo me sentía muy acobijado con eso. Y sentía que era el papá de los pollitos realmente, chavo, con buen puesto, con en el tema de toma de decisiones, liderando un proyecto de sistemas de gestión. Y realmente la mayoría de las personas cuando salen de trabajar piensan que tienen todos los poderes, yo le llamo así, que sí, traen todos los poderes en la mochila. Y la realidad es que no es cierto. La realidad es que siempre hay, primero, gente que sabe mucho más que tú, mejores que tú, que estarían dispuestos a trabajar en donde tú trabajabas por la mitad de lo que gana uno. Y el primer encontronazo y la primera realidad es decir, espérate, no es tan fácil como uno piensa. Uh-huh. Entonces, fíjate que yo dije, ah, pues ya vengo saliendo de la toma de decisiones aquí, de un buen puesto, puta, voy a encontrar trabajo rápidamente. Y bueno, gracias a Dios, tuve la oportunidad de conocer a Alejandro Casuga, que fue el que me dio la oportunidad, pero sí hubo un bache, una laguna en donde dices, híjoles, quiero regresar. Uh-huh. Porque enfrentarte a tu realidad es complicado. Ya cuando no tienes el, 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 el soporte de una transnacional, ¿no? Ya no eres el jefe de departamento, el director de tal empresa, simplemente eres Ángel y no pasa de ahí. Entonces, ese es el primer reto. O sea, creo que el primer reto personal fue centrarme en dónde estaba parado. Ese fue el primer reto. Y el segundo, el tomar la decisión si entraba a otra empresa, que pensé que iba a ser muy fácil, o emprender por mi cuenta.
Sí.
Y bueno, tomé la segunda decisión y también se sufre mucho. Se sufre mucho porque es muy, muy fácil. Es muy fácil decir voy a emprender o voy a emprender el negocio. Pero también es fácil desertar cuando no ves una luz en el camino. Y a mí me pasó mucho. No veía luz. Pero fíjate que ese tiempo que no veía luz, me acordaba mucho de una frase de mi abuela que decía que entre más oscuro está, es señal de que ya va a amanecer. Y entonces yo siempre me automotivaba,
claro,
para decir, hey, ya voy a salir y ya voy a salir. Y no traía nada en la mochila. O sea, no veía para dónde. No veía para dónde. Y el último quiebre que yo creo que me hizo topar fondo, lo recuerdo muy bien porque fue en una Navidad. En la época navideña. Que yo ya había agotado todas las posibilidades y no sé si te ha pasado, pero ya todos los recursos se habían acabado. Ya no había más, ya no había otro lado, y venía de visita a mi hija, Fernanda, a pasar Navidad y Año Nuevo conmigo.
Ajá.
Y yo dije, Dios mío, es cuando te bloqueas y que no ves ninguna solución y no traes, ya se acabó el recurso, ya nada, ya todo, ya topaste fondo. Y recuerdo muy bien que llegó mi hija y yo estaba muy apenado y tenía mucha vergüenza. Me sentía apenado, me sentía frustrado con ella, pero yo no podía decirle a mi hija eso.
No, claro.
Y bueno, el día 24 de diciembre, ahí pedimos unos créditos y empecé a hacer piernas al horno para vender el día 24. Terminé madreadísimo. O sea, no se me va a olvidar, disculpa mi francés, pero no se va a olvidar, porque estuve trabajando todo el 23, todo el 24 en la noche, estuvimos entregando las piernas para pasarla el 25, pues nosotros más o menos.
Sí.
Ese fue, creo que el quiebre mucho más importante de todos, y que fue el que le dijo a mi yo interior, esto no va a volver a pasar nunca jamás. Yo no voy a volver a pasar esa situación. Y entra el tema del miedo. Del miedo porque tú dices, no, yo no quiero pasar eso nuevamente. Y de ahí para adelante, canijo, empecé a prepararme ahora sí que nuevamente a prepararme, a estar, daba los cursos gratis, recuerdo bien, y se me ha olvidado eso, pero hay veces que hay que recordar porque es importante, daba los cursos gratis para que la gente me conociera, porque ¿quién me iba a comprar?
Claro.
Nadie me iba a comprar, y yo creo que ese fue el quiebre, y de ahí para adelante, carnal, no hemos parado, siempre con la intención de compartir información, siempre con hacer nuestro mejor esfuerzo, siempre con generar credibilidad. Así. Puta, me hiciste acordar de algo que lo traía ahí.
No, pues de eso se trata. Fíjate que soy de la idea de que los individuos no se conocen completamente hasta que están en una situación de urgencia, en una situación de necesidad urgente. Y eso es prácticamente una de las cosas que nos tiene que pasar para poder seguir adelante y poder decir, yo sí puedo, y puedo, y puedo. Pero no como un mensaje motivacional de alguien que vende humos, de tú puedes, tú puedes, tú puedes. No, tienes que estar en esa situación para saber exactamente para dónde tienes que ir.
Sí, se le llama, creo que ahora, es estado de inconfort. Tienes que estar en estado de inconfort. Porque cuando estás en estado de inconfort, estás más alerta, generas por necesidad y por hambre de salir, empiezas a generar cosas. Y también hay las dos puntas, ¿no? O generas cosas o no generas absolutamente nada, te bloqueas. Entonces, lo más importante ahí es sacudir lo más pronto posible, sacudirse, ¿sí? Y la neta, el que dice que, bueno, voy a tomar un, vende humo, ¿no? De voy a tomar un curso y sí puedes, no, cabrón, hay que chingarse, hay que levantarse temprano, hay que ganarle al día. Cuando es el ganarle al día es levantarse súper temprano, estudiar, revisar correos, mandar. Yo mandaba bastantes correos a todos para generar, o sea, tendía yo la, yo decía, yo lo decía así, voy a tirar el chinchorro, a ver qué agarro, ¿no? Algo debería agarrar. Y a veces, pues no agarras nada y hay que volverse a motivar. Pero ese es el tema. O sea, no es fácil emprender, no es fácil iniciar un negocio. Y además, cuando llegas y la pegas, el tema más complicado es mantenerse en ese ritmo. Porque eso es lo que mucha gente, no, muchos que hablan de motivación personal, superación, no lo dicen. No dicen todo lo que hay atrás y todo el, pues ahora sí, el sacrificio y las cosas oscuras que pasas, ¿no? Tus demonios que te persiguen.
Déjame decirte por qué no lo dicen las personas a veces, porque no han pasado por eso, ¿sí? Te lo dicen que es muy fácil salir adelante, pero realmente te lo dicen personas que no han pasado por eso, no te dicen cómo lo hicieron, ¿sí?
Sí.
En esa situación somos diferentes a ellos.
Sí.
Ángel, a lo largo de tu carrera, ¿has tenido experiencias en diversas áreas como sistemas de gestión, como tú lo dijiste, consultoría y más? ¿Qué experiencia o lección ha sido la más significativa en tu desarrollo personal? Digo, en tu desarrollo profesional, perdón.
Yo creo que el darme cuenta que... Yo creo que en la medida del tiempo, el darme cuenta de que había más allá de la API, de la administración portuaria, que hay muchas empresas. En la medida que uno va agarrando golpes, va aprendiendo de buenas prácticas, de malas prácticas también. Pero yo creo que el tema más enriquecedor que hemos tenido nosotros de manera profesional, es tener la oportunidad en el tiempo de conocer muchas empresas, diferentes prácticas, diferentes formas de hacer los sistemas de gestión, diferentes formas de implementarlo, diferentes formas de entenderlo, interpretarlo, ¿no? Yo creo que esa es la
lección.
La lección y el abanico de posibilidades que me ha dado el tiempo. Porque al final del día, el tiempo es el que te determina y te dice, era por aquí o no, sabes que la regaste, era de este lado. Yo creo que esa parte a mí me ayudó mucho, mucho, mucho. En el tiempo he visto, repito, nuevos enfoques, nuevos sistemas, buenas prácticas, que han permitido que yo adopte y las vaya implementando. Eso es lo que me ha generado mi valor realmente en la parte profesional.
Muy bien, pues es un conocimiento bastante, bastante significativo, esa lección que te ha dado ese desempeño, ¿no? Ahora, sí. Liderar proyectos, organizar eventos, como lo haces y lo haces bastante bien, y conducir un podcast, son actividades intensas, ¿no? Sabemos exactamente, bueno, muchas de las personas y la audiencia no saben qué es lo que hay detrás de todo esto, pero es una actividad intensa. ¿Cómo encuentras, Ángel, el equilibrio entre tu trabajo y tus pasiones personales? Porque ahorita me hablaste de que, pues, te fuiste a la moto y no sé cuántas cosas más.
Eso es una nueva pasión que tengo, un nuevo hobby. La realidad que, fíjate, ¿cómo hacemos que salga bien? Yo creo que tratando de pensar que no es trabajo, disfrutando. O sea, yo aquí el equipo de trabajo, no tienes idea de cómo iniciamos desde cero TEDx, porque cada año se inicia de cero, por ejemplo, ¿no? Pero aquí nos sentamos todos y todas las ideas de todos son bienvenidas, son buenas, no hay malas ideas. Y vamos construyendo poco a poco, desde el tema, el concepto de lo que va a ser TEDx, quiénes van a ser los speakers, cómo se van a curar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es tratar de disfrutar lo que estamos haciendo. Si no sabemos, pues no sabemos. Listo, hay que prepararnos para eso. Y yo creo que eso es lo que yo trato de comunicar, de permear a mi equipo de trabajo. Independientemente de que si son residentes o no, recientes profesionales o que hacen prácticas,
sí.
Y o sea, hacerlos primero sentir que son parte del equipo. Ese es el punto número uno. Tomar en cuenta las ideas de los demás y tratar de hacer un ambiente, en la medida de lo posible, un buen ambiente, porque a veces se confunde el buen ambiente con dejar de hacer lo que estamos haciendo, y eso pasa mucho. Pero trato de conjugar esa parte, trato que haya espacios también de desestrés, de
esparcimiento,
de relajación, porque no todo puede estar en friega, no, hay que relajarse, echar la plática y otra vez volver a focalizarse. Decía René que hay que trabajar 2-3 horas y soltarse, hacer otras cosas y listo, volver a focalizar. Y eso es lo que yo trato de escuchar a todos, trato de tener un equipo multidisciplinario de diferentes edades, y te decía, de tratar de disfrutar, teniendo en cuenta que siempre hay que dar lo mejor de sí y haciéndolo divertido. Ese creo que ha sido mi clave, ¿no?
Y yo creo que no te van a dejar mentir tus colaboradores, porque ahorita me mostraste que están ahí al lado, están viendo esta entrevista, ¿no?
Pues me están echando ahí paro porque me están soplando ahí cosas y soy un poco de mente dispersa. ¿Y cómo lo... Cuando estoy saturado, ¿cómo saco la presión? Pues yo tengo 3 hobbies, ¿no? Me gusta mucho la bici, me encanta la bici. O sea, yo soy algo que disfruto mucho, disfruto bastante, creo. Tengo un nuevo hobby de las motos, ¿no? Y creo que últimamente empiezo a disfrutar el darme espacio solo para reflexionar. Creo que esa es la parte donde yo me desfogo y estoy ya vengo con nuevas ideas y con cosas más proactivas.
Es como eso. Un ejercicio de meditación, ¿no? O sea, de adentrarte en ti.
Es una retrospección de uno. O sea, cuando uno está, ahorita que he hecho el ejercicio, cuando uno está solo dices, bueno, a ver, ¿dónde estoy? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué estoy haciendo bien? Pero son cuestionamientos.
A ti mismo.
A mí mismo. Y mira, hace te voy a contar algo que hace un par de semanas, no, hace la semana pasada creo que fue. Me quedé viendo el espejo, ya en la noche, jueves, viernes. Pero me quedé viendo el espejo, yo creo que 2-3 minutos, yo creo. Primero me dio escalofrío. Y dije, cabrón, no había sentido eso, pero yo en mi inconsciente, ¿no? Ajá. Y luego le empecé a cuestionar al espejo, algunas preguntas que yo terminé sorprendido de las contestaciones en mi subconsciente. Y es un buen ejercicio. Es un muy buen ejercicio. Sí, ahí está. Te lo dejo para que luego lo
pruebes. Muy bien, ¿no? Pues lo tendremos que probar. Ángel, eres conocido por tu enfoque innovador en la consultoría. Sí, me he informado. ¿Puedes compartir un ejemplo de cómo aplicaste una solución creativa para abordar un problema en un proyecto?
Mira, yo creo que yo siempre tomo la frase de Miguel Ángel Cornejo, y siempre la traigo presente, a pesar de que tiene mucho tiempo que lo escuché en la universidad. Decía que el 50% de los directivos es resolver los problemas. Y el otro 50% era volver a generar problemas para resolverlos. Entonces, fíjate que algo que a mí me recuerda mucho fue en 1999, todo estaba en la API. Yo creo que algo que ha generado innovación, que ha sido disruptivo, fue el hacer una intranet para los 16 puertos. Ah. En ese tiempo, los sistemas de gestión eran todas las carpetas documentales, ¿sí? Y yo hice una intranet lo hice de manera inconsciente, ¿eh? No crees que, se me ocurrió, no. Yo lo que quería es trabajar menos, tener más tiempo, y a mí me costaba mucho trabajo estar actualizando todas las carpetas de los diferentes gerentes, jefes de departamentos, superintendentes.
Y compartirlas.
Y dije, bueno, pues voy a armar una intranet. Hice una intranet en donde estaba todo el sistema de gestión, y al momento de que yo cambiaba un documento, ¡pum!, desaparecía y se veía a todos. Eso me sirvió muchísimo de manera personal, pero tenía un impacto y era una innovación para todos los sistemas de gestión en puertos. Y creo que eso me valió que me pagaron una maestría.
La empresa.
Bien, inconscientemente, porque tengo que ser honesto, inconscientemente. Entonces, imagínate nada más la facilidad de administración, sino el impacto que tenía de manera ambiental, porque se imprimían muchas hojas.
Así es.
Muchas hojas.
Y recibir y todo eso.
Sí, entonces eso, esa innovación que hicimos, esa innovación, pues la replicaron los demás puertos de manera inconsciente. Entonces, eso creo que ha sido importante. Hemos hecho varias cosas, pero eso lo recuerdo muy bien porque marcó mi vida y me dio un beneficio como el que me pagan la maestría.
Pusiste el ejemplo, caray. De cómo pues se
debe hacer la... Para ser honesto, sin saber.
Muy bien. Oye, Ángel, vamos a hablar del impacto en tu comunidad. Tu participación en TDX, tu podcast, Mentes Excepcionales, y otros proyectos comunitarios demuestran tu compromiso con la sociedad. ¿Cómo sientes que has influido en la comunidad a través de estas iniciativas? Me supongo yo que pues antes no existían las charlas TDX ahí en donde tú resides, ¿no? En Coatzacoalcos o también en Guadalajara. ¿Fuiste precursor de todo este tipo de eventos?
En Coatzacoalcos yo creo que fue algo parecido como los sistemas, ¿no? Fue pensando primeramente cómo podíamos darnos a conocer nosotros en la ciudad por el tema de los sistemas, de la parte de consultoría y certificación. Sin embargo, no habíamos cuantificado el impacto que íbamos a dar a la comunidad,
sí,
a la ciudad, y que Coatzacoalcos no nada más era un tema de inseguridad, sino que ahora lo ven también como un tema de autoconocimiento. ¿Que si falta trabajar mucho? Sí, claro que falta trabajar mucho, porque nunca es suficiente para tratar de combatir la ignorancia, ¿no? A veces de la ignorancia que tenemos todos. Porque TEDx, fíjate que te da la oportunidad de conocer de diferentes temas y sí, que a veces no nos damos la oportunidad, claro, de escuchar. Entonces yo creo que lo primero que nosotros estamos tratando es hacer consciente a las personas que tenemos una plataforma a nivel internacional y que esa plataforma está al alcance de toda la comunidad, de aquellos que quieran compartir una buena idea. Eso es punto número uno. Dos, el fomentar el autoconocimiento. Creo que hoy en día se ha vuelto primordial y muy importante desde la pandemia hacia acá, ¿no? El tener el autoconocimiento y no nada más ver la casa de los famosos o TikTok.
Por favor,
sino realmente invertir nuestro tiempo en conocimiento, en aprender cosas nuevas. Creo que siempre va a ser la puerta para llegar a otros lados, ¿no? Así lo veo yo, para llegar a otros lados, a otros niveles, a otros estándares. Creo que ha sido eso importante. Nos falta trabajar mucho más en la concientización, darle más la importancia, porque te decía, nada es suficiente. Llevamos 4 años con la licencia, pero fíjate que lo importante de esos 4 años y lo que hemos aprendido es que terminamos un TEDx y empezamos de cero. Porque TEDx te vuelve a hacer un análisis si te da la licencia o no. Primero tomar la decisión si queremos llevarlo a cabo o no, porque siempre terminamos tronadísimos. Ya no vamos a hacer otro TEDx, ya, demasiado. Pero pues nos gana la emoción de ver a la gente cómo se la pasa todo el día. Y no es un día de trabajo, es un año de trabajo para un día. Porque llegamos a millones de personas.
Sí, claro. No, y sobre todo si el evento anterior fue exitoso, Aún así, que tengan el cansancio, yo creo que posteriormente pasa algún tiempo y dicen, caray, deberíamos de ser otro.
Totalmente. Y no nomás de eso, no nomás eso, no es nada más, deberíamos ser otro. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos mejor?
Exacto.
¿Cómo mejoramos la calidad del sonido? ¿Cómo mejoramos la producción, la imagen, los speakers, el contenido? Es una serie de cosas, la difusión, la dirección, o sea, son retos totalmente diferentes cada año. Y, por ejemplo, siempre pensando en cómo vamos a generarles valor diferente, porque pues igual podríamos decir, oh, pues vamos a hablar de desarrollo personal, y el año que viene vamos a hablar de desarrollo personal, y el año que viene, vamos, pues no tiene sentido, estamos buscando siempre temas diferentes y temas que tengan un impacto y que se hayan tocado, que no se hayan tocado nunca en un TEDx. Muy bien. Y es el reto realmente, complicado, no está tan fácil. No. Seleccionar el tema, el origen, aquí hacemos pláticas y nos encerramos y a veces no estamos de acuerdo con los nombres y bueno, le vamos dando hasta que llegamos al que todos queremos, ¿no? Pero es un trabajo complicado. Y además, fíjate, y una vez que termina TEDx, sigue la parte de postproducción, que también es complicada.
Sí, claro.
Entonces, el hacer los clips, hacer los shorts, hacer varias cosas que, por ejemplo, antes no hacíamos y que ahorita ya estamos haciendo, pues siempre es una carga de trabajo. Y lo más importante, que dé el mensaje, creo que es todavía mucho más el reto para todo el equipo. Así lo vemos nosotros, en el tema de TEDx, ¿verdad? En el tema de TEDx. Así funciona.
Oye, Ángel, yo sé que hay muchos logros y proyectos que te han hecho sentir un orgullo. Uno de ellos es la parte de estas charlas TEDx, y posiblemente otro haya sido el sistema de gestión en donde hiciste una disrupción en en el compartir documentos, ¿sí? En el sistema ahí, en tu actividad en la empresa portuaria, ¿no? ¿Hay algún otro proyecto que te llene de mayor orgullo o estamos hablando de esos dos?
Híjole, yo tengo muchos proyectos. La verdad que yo tengo muchos proyectos y creo que siempre me he preocupado por terminar algo y siempre hacer algo mejor o algo que a mí, como tú dices, me llene.
Ajá.
Realmente yo he pasado de la consultoría al tema de la certificación al tema de este planeador de eventos a ahorita que estamos con el podcast, que es algo que me ilusiona mucho.
Sí.
Pero yo creo que el ser humano está preparado para ser multifacético y cambiar por temporadas, le digo yo. O sea, estamos en la temporada 6 y ahora el enfoque es el tema del podcast. Pero vamos al 7 y creo que a lo mejor me paso al tema de algo que me apasiona mucho y que yo siento que me llena mucho ilusión, pero que no deja igual que las certificaciones y las asesorías.
Sí, claro.
Es la parte de la cocina. Me encanta la cocina. A lo mejor podría ser un canal de cocina, puede ser, no lo sé. Ese es uno, personal. Profesional, creo que estamos cocinando algo que, no sé si decírtelo o no. Estamos cocinando algo importante que tiene que ver con TEDx, pero que no es TEDx.
También es en esa misma forma, ¿no? De conferencias también.
En ese de conferencias, pero en otro formato, que creo que es la tendencia ahora, y estamos cocinando ese proyecto. O sea, estamos en la planeación de ese proyecto.
Ah, qué bueno, porque voy a ser invitado ahí a
Totalmente. Totalmente, claro que sí, eso ya lo habíamos platicado. Y bueno, y seguir con el tema del podcast, que te decía que vamos a hacer un par de visitas, vamos a ir a Monterrey, vamos a ir a Ciudad de México y vamos a ir a Playa del Carmen, hacer estas entrevistas para hacer varias temporadas, ¿no? Pero siempre buscando personas ordinarias pero extraordinarias. Ese es el enfoque de mentes excepcionales.
Muy bien, me parece estupendo el enfoque.
Así, eso buscamos, eso buscamos.
Ángel, se está acercando un poquito ya al final de la entrevista, pero déjame preguntarte algo. Mirando al futuro, ¿cómo imaginas que evolucionará tu impacto y contribución en el ámbito tanto de la consultoría como en la difusión de tus conocimientos?
Para serte sincero, yo creo que se ha prostituido un poco el tema de la consultoría. Ahora todo el mundo es coach y todo el mundo es consultor, todo el mundo. Yo sí. Me veo un poco alejado de eso. Entre más pasa el tiempo, más estoy convencido de que me voy alejando de la parte de consultoría.
Sí.
Porque si bien es cierto, yo creo que te decía yo que hay momentos en los seres humanos y va uno cambiando de rumbo. Agarra un rumbo y luego ya sientes que ya y cambias el rumbo, ¿no? Pero yo creo que la parte de la consultoría no de sistemas, creo que me voy alejando de ahí. Creo que me voy yendo a la parte digital, a la parte de streaming, a la parte, pero no haciendo asesorías, no me veo haciendo consultoría, sino yo me veo al mediano plazo haciendo filmmaker, o sea, siendo yo filmmaker. O sea, es una de las cosas que a mí me llama la atención para llevarlo a otros planos. Es algo que está ahí en el ¿cómo se llama? En el comal. me llama la atención y creo que podría ser cosas diferentes a lo que se está haciendo hoy en día. Y eso siempre estoy buscando, ser disruptivo 100%.
Exacto, exacto. Y yo creo que con la forma que te has desarrollado, con la forma en que te han salido los proyectos, digo, tuvo que haber habido altibajos y desafíos y todo lo que tú quieras, este nuevo proyecto que tú mencionas aquí, que nos has dado la exclusiva aquí a Resiliencia Latina, no va a ser diferente porque tú vas a estar en él. Tú estuviste en los otros anteriores, entonces en este tú vas a estar él y yo garantizo que en un momento dado vas a tener éxito con el nuevo. Va a haber picar piedra, va a haber quebrantos, va a haber serie de situaciones, pero vas a seguir adelante.
Yo creo que es eso, o sea, al final del día ya somos como el ave fénix, que dijo, ya topamos, ya conocemos el infierno. Bueno, pues... sí. O sea, ¿qué pasa que cuando conoces que ya no te espanta nada? Ya sabes.
Exacto.
Ya sabes la fórmula. Entonces sabes que en el proyecto del proceso, o en el proceso que se va a hacer, cualquiera que sea, vamos a pasar por situaciones complicadas, vamos a pasar por situaciones no gratas para uno, pero al final del día siempre va a ser más importante el resultado. Yo en mi equipo de trabajo digo, visualiza el resultado. Olvídate del medio, ¿no? Del proceso. Sí.
Ajá.
Una, disfruta el proceso de esos bajos y altibajos que hay, pero siempre viendo el horizonte, porque ahí es donde está la luz, ahí es donde está el resultado, ¿no? Ahí es donde vamos y hay que darle. Va a haber enojos, va a haber frustración, va a haber callejones sin salida, va a haber muchas cosas. Pero hay que disfrutarlo, hay que disfrutar el momento, hay que disfrutarlo, todo el proceso completo con sus altos y bajos. Y luego, cuando ya pasa todo, así nos pasa en TEDx. Vemos todo, toda la gente emocionada y decimos...
Ya ves.
¿Qué fregón?
¿Qué fregón? ¿No?
Sí. ¿Qué fregón, no? Y con ganas de volverlo a hacer. Entonces, no. así es lo que pasa. Y además que yo estoy convencido de que la realidad... Si tú le pones mucho corazón a lo que haces, si le pones pasión, si tú te sientes a gusto, con ganas, y eso le transmites al equipo, el proyecto siempre va a salir. Pero siempre tienes que hacerlo con mucho corazón.
Sí, claro.
Porque si no lo haces con corazón, no tiene sentido nada. Así.
Pues fíjate que para la audiencia, todas las palabras que recién has dicho, para todos aquellos que se preguntan y están en su escritorio, están dentro de una empresa, están como empleados, que no está mal, no está mal que estén como empleados, pero si tienen ahí la curiosidad de emprender, yo creo que es música para sus oídos toda la serie de palabras que has dicho, porque eso es lo que pasa cuando decides tú el ir por un proyecto nuevo.
Y no importa, mira, y no importa que sea chico, mediano o grande el proyecto. O sea, lo importante es que seas perseverante. ¿Sí? Si tú eres perseverante, vas a llegar al resultado. Si tú escuchas a tu equipo de trabajo, vas a llegar al resultado. Si tú te dejas guiar, ¿sí? Cuando digo guiar, de otras personas también, escuchar, no decir hacer lo que hagan, ¿no? Escuchar y tomar lo bueno,
exacto,
vas a llegar al resultado. ¿Sí? Porque así es. No sé por qué pasa eso, pero así es. Y si le pones pasión, vas a llegar. Y cuando estás desmotivado, tienes que tú mismo inyectarte motivación. Porque así es como se salen los buenos proyectos.
Claro, claro. Y sí, tomar de las otras personas lo bueno y lo malo, desecharlo. Porque hay mucha gente allá afuera tóxica y que tiene envidias y que te ve progresando y te va a decir, oye, ¿tú qué estás haciendo en eso? O sea, por favor.
O sea, claro, mucha gente va a decirte que estás loco, que está mal lo que haces, que mal inviertes tu dinero. Y empieza por la familia, ¿eh?
Sí.
Pero no por mala onda, sino porque te quieren cuidar para que no lo hagas mal.
Así es.
Entonces, fíjate, dice Javier Galán, y a lo mejor lo conoces, decía, no me estoy equivocando, estoy aprendiendo. No me equivoqué muchas veces, estoy aprendiendo mucho más veces a cómo así no hacerlo mal.
Así es.
Entonces, y eso se trata.
Toda la razón a ese párrafo.
Sí, de eso se trata, ¿no?
Uh-huh. Ángel, ya para terminar... Digo, desgraciadamente el tiempo es limitado. Ya para terminar y dejar pues un mensaje, pero no para la audiencia, sino un mensaje para ti.
Okay.
Si pudieras retroceder el tiempo y dar un consejo a tu yo más joven, no estoy diciendo que estés ya no estés joven, a tu más joven.
No, pues ya no estoy joven.
Cuando estabas comenzando en el campo, ¿qué le dirías a ese jovenzuelo?
Yo le diría, échale ganas, güey. Sigue así, te va a ir muy bien más adelante. Y aprende de tus errores.
Definitivo. No, muy bien. Pues, señores, ahí lo tienen. Ángel Mendoza. Para todas las personas que en algún momento tengan alguna duda, porque serie de entrevistas son grabadas, dejamos siempre los datos de contacto. Ángel me ha pasado unos datos de contacto que están apareciendo ahorita en la pantalla. Y cualquier persona que tenga alguna duda, algún comentario, puede comunicarse aquí con Ángel. Digo, obviamente, él va a responder los mensajes, aunque tiene un equipo de trabajo, pero estoy seguro que van a obtener la resolución a las dudas que puedan tener.
Gracias.
Te agradecemos mucho, Ángel, que hayas estado aquí con nosotros.
Oye, pues nada, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por darte el tiempo de entrevistarme, la verdad que está padre la entrevista. Y bueno, si me permites decirle algo a tu audiencia.
Claro, adelante.
De verdad que no hay verdad absoluta para el éxito. De verdad, no hay verdad absoluta. Simplemente hay que echarle ganas. A algunos nos funcionan unas cosas, a otros otras. Lo importante, vuelvo a repetir, es lo que tú tengas aquí, lo que pienses y lo que quieras realmente, y lo conectes con esto del corazón. Así con es. Eso sale cualquier proyecto, por muy difícil que sea. Perseverancia, disciplina, y a lo mejor ya está trillado, pero no hay una clave para el éxito, ¿eh? Aquel que diga que tiene la clave no es cierto, no la tiene. Hay que chingarse y hay que trabajar duro y hay que pegarle. Y a veces hay que equivocarse y a lo mejor te va a tumbar, te vas a caer y tienes que levantarte y volver a empezar de nuevo para llegar al resultado que quieres. Así nada más.
La lámpara de Aladino no existe.
No existe.
En la realidad somos nada más nosotros y contamos solamente con nosotros para hacer.
Así es.
Muchas gracias, Ángel.
No, hombre, gracias a ti, Jesús. Gracias.
Y para la hora.
Verte pronto por allá.
Claro, claro. Acá te esperamos en Monterrey. Y para la audiencia, solamente les digo que en próximas entrevistas va a haber todavía más temas interesantes. Y vamos a tener que invitar de nuevo a Ángel para que seguir platicando de muchos temas adicionales. Muchas gracias.
Queremos invitarlos a que nos sigan en las redes sociales.
Compartan este episodio. También pueden dejarnos comentarios.
Enviarnos un mensaje directo. Unirse a nuestra página de LinkedIn para tener actualizaciones de los temas que veremos posteriormente. Las adversidades no tienen por qué pararnos.
Nosotros debemos reaccionar.